el personaje de la semana.
Bienvenidos de nuevo al personaje de la semana.
En esta ocasión volvemos a hablar con una investigadora.
En este caso, Cristina Nerín, catedrática de Química Analítica de nuestra universidad.
Además, es directora del Grupo Guía y directora del Máster en Ingeniería de Aragón en el Centro Politécnico Superior de Ingenieros.
También forma parte de los paneles de discusión internacional de mayor envergadura.
La entrevistamos por su investigación en envases activos que desarrollan propiedades antioxidantes. Bienvenida, Cristina.
Bueno, muchas gracias.
Cuéntanos cómo surgió el proyecto.
Estaba un grupo de la Universidad de Madrid que había sintetizado unas nanopartículas de selenio estables, y entonces a mí se me ocurrió utilizar, bueno, el selenio tiene propiedades antioxidantes, y se me ocurrió utilizarlo como agente antioxidante introduciéndolos en el material de envase. Entonces les propuse la idea, hicimos un estudio preliminar, dio buen resultado, y entonces yo contacté con dos empresas y presentamos un proyecto nacional. Entonces, bueno, el proyecto, como ya teníamos todo muy claro, ya había trabajado y estaba trabajando con las dos empresas, etcétera, ya teníamos mucho terreno avanzado, pues presentamos el proyecto para 2 años, y a lo largo de los 2 años pues hemos incorporado las nanopartículas de selenio en el material de envase, y hemos comprobado la eficiencia, hemos medido las actividades antioxidantes, hemos hecho la tecnología, hemos hecho el ensayo industrial, y una vez que ya tenemos el polímero industrial, pues hemos hecho también envasado de algunos alimentos para comprobar el carácter antioxidante, y ya tenemos el producto listo para el mercado. O sea que ese ha sido, la verdad es que ha sido un proyecto de éxito, yo diría que casi desde el principio, porque cuando ya nos embarcamos a hacer el proyecto, yo ya tenía resultados buenos en el laboratorio.
¿Y cómo funciona el nuevo material del envase?
Pues, este es un concepto como antioxidante. Funciona basado en el concepto antioxidante que nosotros hemos aplicado desde el principio. Entonces, lo que hace en realidad es atrapar los radicales libres. Todas las reacciones de oxidación son reacciones que ocurren a través de radicales libres. Si no hay, y en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no ocurre, pero si hay oxígeno, aunque haya mucho, pero no hay radicales libres, pues tampoco ocurre la reacción de oxidación. Entonces, nosotros el concepto de antioxidante lo basamos en el que eliminar los radicales libres a medida que se forman. Y eso es lo que hacen las nanopartículas de selenio, con la ventaja de que no tienen que estar directamente en contacto con el producto, ni en superficie, ni nada por el estilo. Entonces, nosotros lo colocamos en la nanoselenio, en este caso, lo estamos colocando en la capa de detrás, no en la que está en contacto directo con el alimento en el interior del envase, sino en una capa de detrás. Y entonces hacemos lo que se llama un material multicapa, es decir, que tiene varias láminas, varias capas pegadas, pero que el consumidor nunca lo distingue. Por ejemplo, el film que tapa la bandeja de la carne, por ejemplo, y que rompes para sacar los filetes, pues ese es un material tricapa, por ejemplo. Y entonces nosotros vemos un material, un plástico muy fino. O sea que por eso digo, una vez que se fabrica, eso es imposible separar.
¿Y en qué clase de productos se aplicará?
Pues el campo de aplicación es muy amplio, porque la ventaja de este desarrollo es que no afecta a la línea de envasado, no se nota para nada ni en color, ni en sabor, ni en olor, ni en nada. O sea que aparentemente tú coges un material convencional y coges este nuevo y no se distinguen a los dos, pero sí que se distinguen en la eficiencia. Entonces, yo creo que el campo de aplicación es muy amplio. Nosotros lo hemos probado, por ejemplo, con patatas fritas, lo hemos probado con fritas de churrería, con aceite de oliva, y los hemos probado haciendo ensayos de oxidación acelerados, y los hemos probado con nueces y con avellana molida, haciendo también ensayos de oxidación acelerados, y ha funcionado muy bien en los tres casos. Había una diferencia muy grande entre el material convencional y el material antioxidante nuevo. Entonces, bueno, pues yo creo, no lo hemos probado todavía en carne, por ejemplo, pero puede ser un producto además que como tiene valor, más valor añadido, pues bueno, que mantenga el color rojo de la carne más tiempo, que extienda también la vida útil. Y entonces ya digo que no, en principio no hay límite para las aplicaciones.
¿Y es un material respetuoso con el medio ambiente?
Sí, claro que sí. Sí, porque además los productos que hemos utilizado pues son compostables. O sea que ahora lo queremos pasar a que sean trabajar con materiales compostables también, para que la totalidad del envase sea compostable o biodegradable.
¿Y a qué se enfrenta la industria del envase para la alimentación hoy en día?
Uy, se enfrenta a muchos retos. El primero de todos es asegurar la calidad y la seguridad alimentaria de los productos y los materiales con los que trabaja, porque tenemos mucho plástico y bueno, pues hay que controlar y vigilar a que todos los plásticos no solamente son respetuosos con el medio ambiente, sino que son respetuosos con las personas y, por lo tanto, que no transfieren nada al alimento que no debieran. Entonces, ese es el primer reto, la pureza de los materiales, la inercia de los materiales, en contacto con los alimentos, etcétera. Y ese es uno de los retos que tiene la industria. Y el segundo reto es ambiental. Se va disminuyendo el material de envase, y entonces, bueno, pues surgen también nuevos problemas, nuevos retos. O sea que el utilizar pues materiales respetuosos con el medio ambiente, compostables o biodegradables. Y luego también trabajar, que en ese campo nosotros estamos trabajando mucho, y este sería un ejemplo, con nuevos materiales que extiendan la vida útil. Y entonces que no se nos ponga malo enseguida, o que no puedan proliferar, por ejemplo, los microorganismos en un material, en un producto envasado, en un alimento. Y entonces que extienda la vida útil del producto envasado.
¿Y cómo afectan a los envases los cambios en el hábito de consumo?
Pues afectan mucho, porque cada vez vemos más materiales envasados por unidades. Por ejemplo, no en grandes cantidades, sino, bueno, pues unidades mucho más pequeñas, para una sola persona, para dos. Eso hace que claro, pues se utilice mucho más material. Y luego es verdad que, por ejemplo, hay también un sobreenvasado. Es decir, que hay, por ejemplo, paquetes en los cuales cada unidad viene envasada individualmente, para que aguante más tiempo, una vez que abres el paquete grande, pues para que te aguante más tiempo y no se te seque, no se te estropee las unidades que van dentro. Eso realmente es un sobreenvasado y bueno, pues también ahí hay un reto importante, el conseguir que eso se mantenga sin que se tenga que utilizar pues más material de envase.
Usted es catedrática en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. Sí. ¿Qué proyectos relacionados con el envase en contacto con la alimentación tienen en marcha?
Uy, tenemos varios proyectos. Varios de ellos tratan, bueno, y estudian a fondo los materiales de envase para identificar qué es lo que pueden transferir a los alimentos, tratamos de identificar todo lo que sale y comprobar, no solamente comprobar si cumple la legislación o no, sino si hay algún indicio que nos pueda hacer sospechar que pueden llegar a ser tóxicos en cualquiera de los ámbitos. Por ejemplo, eso, tenemos varios proyectos en ese campo, y tenemos también otros proyectos en los cuales estamos desarrollando nuevos materiales de envase con capacidades adicionales, pues antioxidantes y antimicrobianos sobre todo. Y luego tenemos un proyecto muy importante con un envase inteligente.
Y ya para acabar, ¿cómo animaría al industrial español para no dejar pasar oportunidades como esta de conocer de primera mano lo último del mercado?
¿Que cómo animaría a la industria?
Sí.
Ya tratamos de hacerlo, animar a la industria a que a que, a, bueno, pues que entre, que participe, no solamente participe en los desarrollos de proyectos, que en general, particularmente nuestro grupo no tiene problemas en eso, y trabajamos muy bien en colaboración con la industria desde hace muchos años, pero luego la industria alimentaria es bastante reacia a la hora de aplicar los nuevos desarrollos. Y entonces, porque, bueno, pues el margen económico que tienen, por ejemplo, en el material de envase, pues es muy pequeño, y entonces se resisten siempre mucho a cualquier cambio. Luego, la mayoría de los cambios, hasta ahora no lo que hemos hecho nosotros, pero la mayoría de los desarrollos pues implican algún cambio, alguna modificación en la línea de envasado, y eso supone pérdidas a lo mejor de velocidad, de producción, y al final pues económicas. Y entonces, vamos, económico, que no es una pérdida, que es realmente una inversión y que hay que plantearlo a lo mejor de otra manera, pero bueno. Y entonces, bueno, pues en general son bastante, bastante reacios a la hora de aplicar, con algunas excepciones, ¿eh? Pero a la hora de aplicar novedades en el material de envase son reacios. A no ser que sea, pues eso, el diseño, tal, que a lo mejor pagan muchísimo por un nuevo diseño, pero no están dispuestos a pagar, no por el diseño, sino por realmente por la bondad del material. Entonces, bueno, no sé, yo sí que les animaría a que una vez que se estudia en profundidad que el material es seguro y que el material funciona y que es eficiente, etcétera, pues que se lancen a utilizarlo como algunas otras industrias pues lo hacen.
Pues muchas gracias por su atención, Cristina.
Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Vale, adiós.
A vosotros, oyentes, la semana que viene volvemos con más entrevistas.
Recordad que podéis seguirnos en nuestra página de Twitter @personaje_UZ.
¡Nos escuchamos!